XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 943 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 28 de diciembre del año 2021. En este programa, como siempre, comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en la semana pasada. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y como siempre buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Ya sea que nos estén escuchando en el podcast, en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, o a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Aprovechamos para mandarle un saludo precisamente a nuestros operadores en Radio UDEM, Sergio Becerra, Asgard Banda y Vicente Magallanes, que se encargan de que la transmisión salga como todos los martes. Bueno, casi todos los martes. Ahora no tomamos vacaciones de Navidad, pero no, como casi todos los martes, de 7 a 8 p.m. Como dije, por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es minúscula, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net. donde encontrarán las ligas de cada programa, que se almacena en formato de podcast, y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son cuatro, una para cada estación del año, no se los pierdan. Y bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes para comentar esta semana?
Pues esta semana había varias noticias. Me dio gusto que por lo menos coincidimos en una, porque cuando tenemos tantas, cuesta trabajo que coincidamos. En la que coincidimos es la de el descubrimiento de planetas que flotan libremente. Y en este caso no fue uno, ni dos, ni tres, sino 70 planetas nuevos que posiblemente descubiertos, que están flotando, no asociados ni en órbita alrededor de alguna estrella. Ahorita damos los detalles. Y una noticia que me pareció interesante porque tú la propusiste, pero también por lo que está pasando detrás, es la de los cometas de núcleo verde. No sé si recuerdan en el 2015 el cometa Lovejoy, los que lo observaron, que tenía un núcleo color verde, que era casi percibible a simple vista. ¿Cómo sucede eso? Era un misterio y ya se encontró y ya se demostró las reacciones que ocurren para permitir este fenómeno.
Esa noticia me gustó porque ahora tenemos al cometa Leonard que se puede ver en el horizonte oeste y dijimos, bueno, pues algunos a lo mejor están observando el cometa.
Sí, ahí está, todavía bajito, pero todavía visible dependiendo de su lugar.
Pero bien, como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es también anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos ¿Qué podremos observar en el cielo durante la siguiente semana? Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 28 de diciembre de 2021 al 4 de enero de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana veremos a la luna en la madrugada, cada vez más cercana al amanecer, pues se encuentra en fase menguante muy delgada. Cruzará las constelaciones de Virgo, Libra, Scorpius y finalmente se internará en Sagitarius, perdida en el resplandor del amanecer, acompañando al sol en su recorrido por el cielo. Así que tendremos luna nueva. Desde las 6:15 de la tarde, veremos que cada atardecer es dinámico y el objeto más veloz será el planeta Mercurio, muy cercano al horizonte suroeste. Mientras que Venus, Júpiter y Saturno se precipitan hacia el horizonte cada tarde más cercano, Mercurio aparecerá cada tarde más alto y lo veremos rebasar a Venus camino hacia arriba, alejándose del horizonte. Un telescopio mostrará la fase de Mercurio, pero Venus está tan cerca de la Tierra que hasta con unos simples binoculares lo veremos dibujando una uña menguante. Un poco más arriba de Venus encontraremos a Saturno, el planeta de los anillos, y aún más alto veremos a Júpiter, muy brillante también. Marte se asomará sobre el oriente desde las 5:45 de la mañana y subirá por una hora antes de que la luz del amanecer lo desaparezca. La observación del planeta rojo será breve y antes de amanecer, digamos entre las 5:15 y 7 de la mañana. Su aspecto será pequeño, tímido, distante, pero nos acercamos gradualmente y en un año, en diciembre del 2022, Marte se verá muy temprano en la noche y muy resplandeciente. Y justo en las madrugadas, duelo de titanes. Desde mañana y hasta el jueves 30 de diciembre, Marte y su rival se alzan juntos sobre el horizonte este, Ares y Antares. Ares es el nombre griego de Marte y Antares significa rival o enemigo de Marte. Marte es el planeta rojo y Antares la estrella más roja del zodíaco. El dios de la guerra contra la estrella más brillante del escorpión ponzoñoso. En tiempo universal, la distancia mínima aparente entre Marte y Antares aconteció el 27 de diciembre a las 9:17 horas, con una separación angular aparente de 4.5 grados. La tarde de hoy, martes 28 y mañana miércoles 29 de diciembre, los dos planetas más cercanos al Sol, Mercurio y Venus, se están presentando lado a lado. Sigan la pista de este dúo y verán cómo se incrementa cada tarde la distancia aparente entre ambos. Venus se está alineando entre la Tierra y el Sol, acercándose a nosotros, mientras que Mercurio está más lejos que el Sol y también viene hacia nosotros. Venus estará a 42 millones de kilómetros y Mercurio a 179. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con Venus acontecerá el 29 de diciembre a las 4:49 horas, con una separación angular aparente de 4.2 grados. La mañana del viernes 31 de diciembre, la luna se pondrá en conjunto con Marte y Antares para regalarnos una postal fantástica, como si dijera, ¡ya, ya, no se peleen! En tiempo universal, la conjunción de la luna con Marte acontecerá el 31 de diciembre a las 20 horas con 13 minutos, con una separación angular aparente de 0.9 grados. El sábado 1 de enero de 2022 tendremos el primer perigeo del año, es decir, la luna más cercana del mes. Su circunferencia será la más grande, pero su fase de lo más delgada. Apenas un hilo de plata que se asomará alrededor de las 7 de la mañana y acompañada del asteroide más brillante de todos, que es Vesta. Recomiendo disfrutar la luna y su luz cenicienta, así como el asteroide que, aunque parecerá una estrella, es de los mayores del sistema solar. En tiempo universal, el perigeo de la luna acontecerá el 1 de enero a las 23 horas, con una distancia de 358.000 kilómetros de la Tierra. Finalmente, la primera luna nueva del 2022 acontecerá el 2 de enero a las 12:33 pasando mediodía, desfilando por el cielo al lado del Sol, su cara oscura dirigida a nosotros. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 2 de diciembre a las 18:33 horas. La noche del lunes 3 de enero y particularmente la madrugada del martes 4 de enero llega la lluvia de meteoros cuadrántidas, una de las lluvias de meteoros más copiosas del año. Se observan en general del 1 al 5 de enero, pero son más numerosas en esta fecha. El mejor horario para observarlas es desde la 1:30 de la mañana hasta poco antes de amanecer, ya del martes. Esperamos contar más de 40 meteoros por hora en la hora de mayor actividad, pero los más afortunados llegarán a contar hasta unos 120 meteoros o más por hora en el pico de actividad máxima. Los meteoroides cruzarán el cielo a 41 kilómetros por segundo. Meteoros brillantes, azules, veloces, algunos singularmente largos, dejando rastros iluminados. Y como siempre, para apreciar mejor esto, se recomienda alejarse de la ciudad y adaptar la vista a la oscuridad, apagando cualquier luz cercana y evitando la observación del celular, por ejemplo, pues aunque le bajemos el brillo, no dejará que nuestra vista se adapte adecuadamente y nos perderemos los meteoros más tenues. Los meteoros se verán en cualquier parte del cielo, alejándose de la constelación del Boyero. No olviden seguir mi canal de YouTube, Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Y particularmente este lunes, veremos la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas. Los espero el próximo año. No es cierto, ya estamos en 2022, en Explorando las Estrellas con Lonnie Pacheco. Agradezco su amable atención, felices fiestas y como siempre, les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Muchas gracias, Lonnie, por tus efemérides astronómicas. Y pues antes de empezar, se nos pasó el programa anterior, desearles a todo mundo Feliz Navidad. Entonces, por lo menos aquí de parte de nosotros, Feliz Navidad, poquito retrasadas. Y también pues esperamos que tengan un buen comienzo del año, un poquito adelantado.
Con respecto a lo de Navidad, recuerden que grabamos el programa antes de Navidad, entonces todavía no estábamos pensando mucho en eso.
No, fue el último minuto.
Ahora sí nos acordamos y pues esperamos que hayan tenido muy buena Navidad y, como dices, Pedro, excelente inicio de año y, de hecho, todo el año.
Uh-huh. Pero empezamos bien el año, el resto del año seguirá bien. Y pues también aprovecho para anunciarles que el próximo programa va a ser...
Sorpresa.
No, ¿cuál sorpresa?
Bueno, es que ya nos lo habían pedido.
Vamos...
A ver, termina de hacer tu anuncio.
Sí, vamos a hacer una revisión de todas las noticias, por lo menos las más importantes que sucedieron en el año, este año 2021, y también, y yo creo que esta es la sorpresa que tú te referías, vamos a volver a traer los premios Constelación y Movimiento Retrógrado aquí a Obsesión por el Cielo, por lo menos lo haremos, trataremos de hacerlo una vez al mes, a ver cómo nos va.
Sí, el premio Constelación es el premio a la mejor noticia del último mes, del mes anterior. Y el premio Movimiento Retrógrado es, adivinaron, a la peor noticia de astronomía del mes anterior. Uh-huh. Y pues vamos a empezar a partir del próximo programa, pero vamos a aplicarlo para todas las noticias de este año, si entendí bien, Pedro.
Sí, va a ser un premio Constelación anual y un premio Movimiento Retrógrado anual y después cambiaremos a mensual.
Así es.
Y pues bien, la primera noticia que fue la que los dos coincidimos fue acerca de por lo menos 70 nuevos planetas errantes o vagabundos que se descubrieron. Entonces, el título de la publicación: una rica población de planetas libremente flotando en la joven asociación de estrellas Scorpius, salió en Nature Astronomy el 22 de diciembre. Los autores son Nuria Miret Roig, Hervé Bouy, Sean Raymond y otros 9 coautores de la Universidad de Bordeaux, del Instituto de Astrofísica de París, algunas universidades de España y el Instituto Nacional de Ciencias de Japón.
Sí, en particular David Barrado y Nuria Huélamo del Centro de Astrobiología del Centro Europeo de Astronomía Espacial en Madrid, que está afiliado, si mal no recuerdo, con la Agencia Espacial Europea.
Uh-huh.
Ahora, y también, Luis Manuel Sarro, del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, también en Madrid.
Básicamente, los autores anuncian el descubrimiento de más de 70 planetas errantes. Aquí les dicen que están flotando libremente, pero eso se me hace muy largo. Son planetas, como tú decías en la introducción, que están flotando en el espacio y no están orbitando alguna estrella. Y los encontraron en una asociación de estrellas muy joven, en la constelación de Escorpión y Ofiuco. Y básicamente lo importante de la noticia es que no hay muchos planetas vagabundos que se conozcan. Todas las búsquedas anteriores han sido de uno aquí, uno allá. Esta es la primera búsqueda así en gran escala. Y también ponen a prueba los modelos de formación de planetas alrededor de estrellas y su eyección de los sistemas planetarios. Entonces, básicamente la idea es tomar estadísticas. Entre más ejemplos tengamos de estos objetos, podemos hacer estadísticas, como con los hoyos negros cuando se fusionan y que son detectados por el LIGO, que ya tenemos, que serán 100 o un poco más de eventos registrados, pues ya podemos hacer estadísticas. Aquí con 70 planetas errantes vamos a poder empezar a hacer estadísticas de sus propiedades y poder tratar de entender sus orígenes también.
Anteriormente, si no mal recuerdo, la mayor parte de las búsquedas de planetas que no estén asociados a un sol estuvo basada principalmente en la detección de lentes gravitacionales o ocultaciones. La novedad en este estudio es que hicieron observaciones de las señales directas emitidas por estos planetas, y esto privilegia el descubrimiento de aquellos que tienen formación un poco más reciente y que tienen todavía temperaturas suficientes para emitir algún brillo, y esto permite que sean directamente detectadas por las cámaras más sensibles en los telescopios más sensibles.
A mí se me hizo que esta fue la primera búsqueda premeditada de planetas vagabundos. Los planetas vagabundos anteriores se encontraron pues casi por accidente. Como tú decías, ¿sí? Un microlente gravitacional no se vuelve a repetir, nada más sucede una vez, no se puede estudiar con mucho detalle. Y las otras eran, mira, vemos un objeto extraño, resulta que es un planeta vagabundo. Tiene muy poca masa para ser considerado como estrella enana marrón, debe ser planeta vagabundo, y aquí está el ejemplo. Pero no, esta fue premeditada, esta búsqueda.
Sí, y varias de las búsquedas anteriores que se hicieron con la intención de buscar planetas errantes, estaban un poco más centradas en ver la cantidad que existía. Bueno, primero en demostrar que se existían, porque se habían observado dos o tres señales extrañas, pero nunca realmente se buscó explicarlas. Hasta que resultó que era importante saber cuántos de estos podía haber, porque podían ser un componente importante de la materia oscura en las galaxias, ¿no? Se llegó a pensar. Y por cualquier motivo, pues había que saber cuántos podía haber realmente. El resultado de esto fue que las primeras búsquedas detectaban una cierta cantidad, muy poquitos, por accidente, en observaciones casi al azar, y ya con eso le paraban porque ya tenían más o menos una idea de la población, de la cantidad que podía haber, y ya no era de interés. ¿Para qué les sigo buscando? Ya sé que no alcanzan. Voy a seguir con mis investigaciones de materia oscura y ya no me preocupo por esto. En este caso, pues lo que ellos querían, los autores, era realmente buscar los planetas errantes, ¿no?
Sí, acerca de planetas errantes o planetas vagabundos, tenemos el programa 796 de Obsesión por el Cielo, el 26 de febrero del 2019. Y tenemos muchos programas de exoplanetas, esos búsquenlos en la página de internet en particular, pero este programa fue de planetas errantes. Y pues bien, como tú dijiste también, los planetas errantes que se han descubierto tienen que ser planetas relativamente jóvenes, que todavía están calientes, para emitir un poco de radiación que se puedan observar. Planetas errantes ya muy viejos y fríos, pues ya no emiten suficiente radiación, excepto a lo mejor en ondas de radio o en alguna otra longitud de onda no visible o no infrarroja. Pero y ya no se podrían, bueno, entonces la idea de buscarlos de estos autores, los planetas jóvenes que están todavía brillando, pues es buscarlo en regiones de formaciones de estrellas. De ahí que escogieran este grupo de estrellas que se llama la Asociación OB de Estrellas de Escorpión y Ofiuco, que está como 420 años luz de distancia.
Vamos a corte.
Vamos a corte, bueno. Ok, yo no tengo el reloj aquí, así es de que vamos a corte y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, platicando en esta ocasión acerca de 70 planetas extrasolares que se descubrieron, con la peculiaridad que estos son planetas vagabundos, planetas que no están orbitando una estrella, sino que están vagando libremente por el espacio. Entonces, en la primera parte del programa dimos una pequeña introducción a los planetas vagabundos y por qué son importantes. Entonces, la idea de este artículo era buscar planetas en un grupo de estrellas que se está formando y tratar de encontrarlos mientras todavía estén calientitos, que puedan emitir un poquito de luz.
Los planetas que se identificaron en este estudio son de masas grandes relativamente, como gigantes de gas. Uh-huh. Y esto pues es lo que les permite mantener una buena temperatura para poder ser observadas por los instrumentos que el grupo utilizó, que son instrumentos bastante grandes, sobre todo del Observatorio Europeo del Sur, varios telescopios como el muy grande telescopio y el telescopio de 2.2 metros, y otros pues localizados en Atacama, en Chile, ¿no? Uh-huh. También utilizaron, según veía, adivinen qué, el telescopio espacial Gaia, la misión espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea.
Sorpresa.
Que está, sorpresa, sí, y esta misión y sus resultados están resultando muy útiles para todo. Para todo. La misión brevemente lo que hace es medir la posición con gran precisión de estrellas. Uh-huh. En nuestra galaxia, y pues teniendo gran la predicción que tiene esta misión, se permite, es posible realizar refinar los datos para sacar más datos.
Uh-huh. Entonces, lo que hicieron básicamente es ver fotos de archivo desde hace 20 años hasta la fecha y tomar fotos nuevas con estos equipos muy grandes, observando todas las estrellas, decenas de millones de estrellas en esta región de entre Escorpión y Ofiuco. Como decía, la región de formación de estrellas es la más cercana a nosotros, a 420 años luz de distancia, y se piensa que sea entre 11 y 15 millones de años de antigüedad, dependiendo de la sección que estás observando. Y lo que ellos midieron es los colores, los brillos y cómo se movían, de ahí lo del Gaia, por ejemplo, en el cielo, para ver si eran de este grupo, ¿verdad? Entonces, de ahí asumen una masa. La limitación es que no se puede medir la masa directamente. Esa se puede medir con microlentes gravitacionales, por ejemplo. Pero no se puede medir de esta manera. Nada más mides el brillo, la temperatura y el movimiento. Por eso ellos reportan entre 70 y 170 objetos, dependiendo de la edad que sean, que pudieran ser estos planetas errantes. Otros ya no, porque llegaban al límite de lo que son las enanas marrón, que son estrellas o estrellas fallidas que tienen muy limitada fusión de elementos pesados, no llegan a fusionar hidrógeno de forma estable, mientras que estos, menos de 13 veces la masa de Júpiter, nunca tienen fusión de elementos. Entonces nada más se forman y se van enfriando lentamente.
Y hay que decir que, como tú mencionaste ahorita, el número de 170, el número que decíamos hace rato de 70 es el mínimo que estiman que los datos que tienen contienen. Pero podrían ser, si le acertaron a todos, si todos llegan a ser confirmados, digamos, serían 170 planetas en total. Y aquí también lo que hicieron para sus observaciones fue buscar las señales que entraban dentro de su perfil en los datos que ya tenían y así identificarlos. Tiene la desventaja de que se les van los más fríos. Tiene la ventaja de que se compilan los datos interesantes, su brillo, el color de la luz que y de la radiación que emiten, y esto pues ya permite empezar a estudiarlos directamente, qué los hace moverse, qué los hace que sean como son, cómo sí. Encajan en las teorías de la evolución de los discos planetarios. La teoría que más prevalece es que estos planetas se forman alrededor de estrellas y luego salen despedidos cuando hay migraciones en órbitas inestables en los discos planetarios, cuando se acaban de formar los planetas, y algunos caerán a sus estrellas y otros salen despedidos al espacio interestelar. Pero, ¿cómo sabemos que no hay otro mecanismo que los forme? A lo mejor... que las estrellas. Ya estoy especulando mucho. No, no vi en tu expresión.
Okay, sí, porque básicamente está la forma que tú acabas de mencionar de formación de dentro de un disco planetario, pero a mí lo que me cabe la duda es que estos son los planetas más masivos, 13 veces o 10 veces la masa de Júpiter, para que salgan proyectados, eyectados de su sistema. Tiene que haber alguna interacción gravitacional grande con alguna otra estrella o con alguna enana marrón. Porque los planetas chiquitos son los que son fáciles de arrojar. Los grandotes son un poco más difíciles. Entonces, la otra teoría es que estos se forman libremente. Se compactan de la nebulosa como si fuera una estrella o una enana marrón. Pero entonces, ¿cómo es posible que un objeto con tan poca masa pueda colapsarse a un protoplaneta y quedarse como planeta? Son las dos teorías más o menos opuestas. Y lo interesante de este tema es que el número de planetas que encontraron es más de lo esperado. Por lo menos 7 veces más de los modelos que dicen que son eyectados de planetas. Entonces, o los modelos de eyección de planetas están mal, o por lo menos la mitad de los planetas vagabundos se forman por sí mismos sin la necesidad de un sistema planetario, que sería pues más interesante. A mí, en mi parecer, es un nuevo mecanismo para formar planetas. No necesitas un disco de acreción alrededor de una estrella. Por eso decía que el tener un número grande, pues ya puedes hacer estadísticas y empezar a ver cuáles son los procesos de formación más favorecidos o menos favorecidos.
Y los autores dicen precisamente, hablando sobre esto, sobre la cantidad encontrada, que posiblemente hay muchos más. Entonces,
son los más grandes, los que hacen más ruido.
Los que de repente vieron. la cantidad de planetas errantes de este tipo, que potencialmente pueden existir, subió como resultado de este estudio. Y con respecto a la formación, recordemos, bueno, mínimo se necesita un objeto igual de masivo, quizá una enana marrón para lanzarlos al espacio interestelar. También recordemos que la mayoría de las estrellas, más de la mitad de nuestra galaxia, son estrellas dobles o múltiples. Uh-huh. Pero también, pues lo que tú dices, y que ya apareció en algún otro estudio que leí la semana pasada o hace un par de semanas, es la posibilidad de que estos planetas se estén formando libremente. Y esto como que apunta también en esa dirección, ¿no?
Sí, entonces la idea es hacer más observaciones. Estos son planetas jóvenes de menos de 10 millones de años de antigüedad, que son los que más brillan y son los primeros en ser observados. Entonces básicamente lo que los autores dicen es, necesitamos telescopios más grandes. Todo mundo necesita telescopios más grandes, ¿verdad?
Por cierto, sí hubo éxito en el lanzamiento del telescopio espacial James Webb.
Hablando de telescopios grandes.
Ahora viene la parte difícil, pero creo que todo va a salir.
¿Viste el lanzamiento en vivo o viste nada más el video después?
Yo lo vi en vivo y luego como tres veces en video, en repetición.
Okay, pues sí, eventualmente vamos a tener un programa acerca de este telescopio grande, pero también hay otros telescopios grandes terrestres que tienen mayor diámetro, como el telescopio extremadamente grande, y creo que hasta hicimos un programa acerca de grandes telescopios que están en planeación. Hay como dos o tres.
Déjame ver si lo encuentro, pero mientras tanto, pues lo mencionan los autores, futuras observaciones, detección uh-huh. con telescopios más grandes, y mencionan el extremadamente grande telescopio. Claro que, pues, estando afiliados al muy grande telescopio, es lógico que mencionen a su hermanito mayor.
El extremadamente grande telescopio.
Así es.
Ok. Y, pues bueno, creo que esto es todo de esta noticia. Vámonos a una pausa.
Déjame ver si no tengo otra cosa.
¿Alguna otra nota?
No, los 20 años de observaciones, que ya lo mencionamos, y que pues tienen el movimiento y los colores de los de millones de fuentes consideradas, y de ahí sacaron los 70 a 170 planetas.
Okay.
Otro autor de España que no mencionamos de este estudio es Ángel Berihuete de la Universidad de Cádiz, nada más.
Okay. Vamos a una pausa y regresamos hablando de cometas, en particular porque son de color verde. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y también empezamos a hablar acerca de planetas vagabundos o exoplanetas que están flotando libremente, que no orbitan alguna estrella. Básicamente un catálogo que descubrieron más de 70 nuevos de estos nuevos objetos de estos. Y en la segunda parte del programa, pues también terminamos con esta historia de los exoplanetas. Y en esta tercera parte del programa vamos a hablar acerca de por qué la razón de los cometas, por qué su coma es de color verde. No sé si la habías notado. ¿Tú has visto algún cometa con un telescopio así normal?
Sí.
¿Se ve verde?
Es difícil decirlo. Yo sí tengo en la mente que he percibido un color, un vago tono verdoso, pero realmente no estoy seguro porque a lo mejor me lo estoy imaginando. Como que es algo que me pareció recordar después de que supe que esto era visible. Ahora, en fotografía sí había notado las diferencias en colores. Uh-huh. Y había notado desde luego que el más visible es el verde.
Yo lo noté porque la nebulosa de Orión, yo la veo verde. No sé si tú la ves verde, M42.
No, pero por ejemplo...
Yo sí la veo verde, pero eso es porque el ojo es más sensitivo al color verde. Y yo pensaba que los cometas igualmente se veían verdes, porque una vez que estás pasando el límite de blanco y negro, el primer color que vas a ver es verde. Por eso los monitores... A veces, bueno, ahorita los ponen rojos, pero a veces se ponían verdes. ¿Te acuerdas de los monitores viejos, VGA y CGA?
Hay una, eso es casi, esa discusión, sí recuerdo esos monitores, pero por ejemplo, para instrumentos en cuartos de control o en los mandos de transportes, aviones, trenes, etcétera, es casi una religión el decidir qué color debe de tener la instrumentación en situaciones de baja luz. Uh-huh. Una parte, desde luego, se dice que debe de ser verde porque, como tú dices, es el primer color que el ojo alcanza a percibir. Pero por otra parte, se recomienda el irse al otro extremo, al rojo, para que
la pupila pueda no estar dilatada.
Y no se pierde la adaptación a la oscuridad. Uh-huh. Yo conocí a un piloto una vez que declaró una emergencia e hizo un aterrizaje porque pensó que le había dado un infarto cerebral porque de repente no vio los instrumentos. Al día siguiente hizo el aterrizó con éxito y todo, pero fue preocupadísimo al día siguiente con su médico, que le dijo que lo único que necesitaba era lentes. Uh-huh. Lo que pasa es que su cristalino, por su edad, ya estaba menos flexible y no podía enfocar sobre la luz roja que está en el borde de lo que podía ver, ¿no? Entonces se solucionó con unos lentes, simplemente.
El detalle es que yo pensaba que yo veía el cometa verde por la misma razón que veía la nebulosa de Orión verde, porque mi ojo era más sensitivo al verde. Pero resulta que no, como tú dices en las fotografías, la coma de los cometas es verde. Y las fotos que yo he tomado de cometas también salen verde. Cuando las tomo a color y, bueno, las tomo en blanco y negro y después junto los diferentes colores y las respuestas salen verdes. Entonces...
Algunas fotos no, pero yo creo que eso tiene más que ver con el procesamiento o porque se saturan los sensores y pierden la capacidad para ponerlo en papel o ponerlo en pantalla, ¿no?
Bueno, pues,
como otra cosa que no sea blanca.
Pueden ver las fotografías que ahorita aparecen en todos lados del cometa Leonard, C2021A1 Leonard. Toda la coma es verde, pero lo extraño es que nada más la coma tiene ese tinte verde. Cuando te pasas a la cola del cometa, ya son blancas, ya son azulitas, y es otro mecanismo. Entonces, regresando al artículo, lo que hacen los autores es encontrar la razón química por la cual los cometas se ven de color verde. El título de la publicación es Fotodisociación del dicarbono, o sea, molécula de carbono C2. ¿Cómo es que la naturaleza rompe un enlace múltiple inusual? El dicarbono es dos átomos de carbono y el enlace químico entre los dos átomos de carbono es un enlace cuádruple. Es un enlace muy fuerte, no es un enlace sencillo. Por eso lo llaman un enlace múltiple inusual. Salió en las publicaciones de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos el 28 de diciembre, recién acaba de salir. Los autores son Jasmine Borowski,
Borisovsky.
Borisovsky.
Con acento ruso, por favor.
No me sale. Krasnauta, Jung Jan y otros 6 coautores de la Universidad de Gales del Sur en Australia.
Casi todos de Gales del Sur en Australia.
Sí, y había uno de la Universidad de Florida, otro de MIT.
Robert Field. Uh-huh. Y Jung Jan del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore.
Y básicamente lo que ellos hicieron es decir, bueno, vamos a averiguar cómo es que este enlace de carbono, si es que esto es lo que está causando el color verde, ¿cómo sucede químicamente? Esta idea ya había sido propuesta desde los años 30 por el famoso químico, ¿cómo se llamaba?
Gerhard Heinrich Friedrich Otto Julius Hertzberg.
O conocido por sus amigos como Gerhard Hertzberg. No sé si
ese se ve. Ese es en la grabación, en el radio no se ve, pero en el video sí se ve. Pedro está mostrando un libro de Gerhard Hertzberg,
porque el autor que decimos. Este libro, yo fue como de este libro estudié yo la introducción a espectroscopía molecular. Los diferentes enlaces, cómo las moléculas vibran y rotan. Entonces, es todavía un digamos, autor famoso. Ganó el premio Nobel en los, ¿qué? ¿71 decías tú?
1971 ganó Dr. Hertzberg, ganó el premio Nobel. Uh-huh. Precisamente por un trabajo, estoy hablando de memoria, sobre...
Algo de
estructura
química.
Molecular y ionización.
Premio Nobel fue
es relevante
química.
Porque pues el carbono 2 es una especie esencialmente ionizada. Uh-huh. Si la de solo se forma, y esto ya va más a nuestro tema, solo se forma en condiciones muy extremas.
Sí.
A temperatura ambiente en la mesa de la casa de uno, si uno pone carbono 2 en un frasco, inmediatamente se polimeriza y forma cadenas más largas de carbono, sobre todo si hay otros materiales.
Entonces, sobre todo en ambientes con mucho oxígeno, se rompe fácilmente también.
No, facilísimo, reacción instantánea casi, ¿no?
Entonces, el problema es, ¿por qué los cometas muestran? Bueno, él ya había propuesto en los 30s que la descomposición de esta molécula era la que emitía el color verde que se veía en la coma, pero que no se ve en la cola de los cometas. Pero desde los 30 hasta ahorita ha sido un misterio, hasta que este grupo hizo estudios de laboratorio muy cuidadosos, se tardaron más de 9 meses en tener los primeros resultados, casi se daban por vencidos, y lo que hicieron es una observación directa de la disociación del carbono 2. Entonces lo que...
Sí, lo que dijo, volviendo un poquito para atrás, lo que dijo Hertzberg, es que ese color verde, claro, como experto en espectroscopía, él lo sabía, este color verde era resultado de la formación de este carbono, carbono 2, carbono molecular 2 con 2 átomos de carbono. Y ahí lo dejó, simplemente dijo, esto explicaría el fenómeno, pero el grupo que estamos mencionando, de Mira Troy y su equipo, son los que ahora ya se metieron en laboratorio y lograron hacer esto para demostrar que efectivamente sí suceden las reacciones que tendrían que suceder en las condiciones que hay en el núcleo de un cometa para que esta reacción tenga lugar y explique el fenómeno.
Lo que ellos proponen es que del núcleo del cometa, hay que recordar que un cometa es básicamente una bola de hielo sucia. La radiación del Sol, conforme se va acercando al Sol, aumenta y hace que se evapore o se sublimen, que pasen los volátiles, el agua, el metano, el monóxido de carbono, pasan directamente de estado sólido a gaseoso, y se lleva también mucha de esa suciedad, que son compuestos orgánicos. Cuando el Sol también le pega estos compuestos orgánicos, estos se disocian casi en condiciones de vacío, y forman estas moléculas de C2 temporalmente. Y cuando la luz ultravioleta le pega a estas moléculas de C2, se rompen y producen los fotones que podemos ver nosotros. Entonces lo que ellos querían hacer es comprobar cómo sucedía este mecanismo. Y también, muy importante que no se mencionaron en los resúmenes, es comprobar ¿Cuánto tiempo duran estas moléculas de C2 antes que se descompongan en las condiciones de los cometas? Por eso no se ven en las colas.
Sí, exactamente. El color verde nada más se observa y esto es parte de lo que querían hacer, explicar por qué nada más se veía en el núcleo del cometa, en la coma del núcleo, pero no en las caudas de los cometas.
Sus cálculos indican que la vida media de estas moléculas es de 45 minutos o como una hora. Entonces, eso es la vida media, pero por eso también se ven más verdes hacia el centro que hacia afuera de la coma, porque conforme se van alejando del cometa se van disociando hasta que ya hay muy poquito para cuando estas moléculas, bueno, para cuando el gas llega a la cola ya no hay moléculas de C2. Básicamente es lo que ellos logran comprobar. ¿Y cómo lo hicieron? Aquí me van a poder perdonar un poquito porque el estudio de laboratorio es bastante pesado. Lo que ellos usaron es percloroetileno, que es C2Cl4, y lo ponen al vacío, lo rompen con un rayo láser, básicamente le quitan los cuatro cloros y queda nada más un gas de C2, que lo pasan a otro contenedor,
una cámara de vacío,
una cámara de vacío, y con otros dos láseres rompen la molécula y lo hacen visible, y lo que hacen es medir la velocidad de los átomos de carbono que se sueltan, y de ahí calculan la energía del enlace, y de ahí también calculan la vida media. Entonces, básicamente el resultado es la energía del enlace, que no la voy a mencionar aquí porque son unidades que no importan, pero lo importante es la conclusión, que la energía es similar a los modelos cuánticos que se habían propuesto desde 1930, y que la molécula para romperse debe absorber dos fotones y tener dos transiciones prohibidas, o transiciones que nada más se dan en lugares de mucho vacío y muy poquita cantidad. Esas transiciones vacías es cuando pasan de un estado energético a otro que no sería posible bajo condiciones normales de laboratorio, que sí sean en el espacio.
Sí, y precisamente por esas condiciones es que les costó tanto trabajo. Uh-huh. El primer problema que tuvieron es que no puede uno hablar al laboratorio para que le mande un frasco de carbono 2, porque como mencionábamos, no se mantiene estable,
es muy reactivo.
Se deshace. Uh-huh. Entonces tenían que crear las condiciones para que se formara esto a través de algún compuesto que con carbono, eligieron el percloroetileno, y luego detectarlo espectroscópicamente y ver el tiempo que duraba nuevamente en las condiciones de un cometa para poder tener conclusiones.
Y la idea, bueno, pues ya sabemos entonces por qué los cometas tienen coma verde, y no me lo había imaginado por mucho tiempo. Yo me había imaginado que no era cierto lo que veía con mi ojo, pero pues ahora ya vemos que sí son de color verde.
Así es. Me vino a la mente que cuando he visto Urano a simple vista, lo identifico un campo de estrellas por su color, que es verde.
Uh-huh. Pero eso
nada
es
más que yo lo veo como verde, un verde más oscuro. Uh-huh. Y cuando lo pongo en el telescopio lo veo como un verde más claro.
Pero ese color verde es por otro proceso químico.
Claro,
ahí es no, absorción claro de no. metal, o sea, lo que Urano rebota son todos los colores menos el rojo, que es lo que se absorbe por el metano en la atmósfera, que es el único gas que queda aparte del hidrógeno y el helio.
Qué bueno que lo mencionas, no tiene nada que ver con el carbono 2 en los cometas. Está relacionado con lo que mencionábamos al inicio del programa de cómo el ojo detecta el verde primero. Uh-huh. En el caso de Urano, está en el límite de lo que normalmente puede ver un ojo humano. Por eso fue el primer planeta que se descubrió telescópicamente, porque si uno lo ve desde la Tierra, pues es una estrella minúscula de brillo ridículo, y además tiene que ser de un sitio muy oscuro, que no se relaciona directamente con un planeta. No es como Júpiter o Venus, que son súper brillantes, o Marte, que llama la atención por su color. Eso lo mencionaba por lo que decíamos, ¿no? La capacidad de detectar el verde. Y pues sí, Pedro, no estábamos viendo visiones y por algo salen las fotos, ¿no?
Hablando de fotos, ¿has visto el cometa Leonard en vivo? No, nada más fotos. Yo he visto muchas fotos, pero no lo he visto en vivo.
No lo he visto en vivo tampoco. Sí he visto varias fotos, incluyendo las que han tomado algunos de los que nos escuchan en Monterrey y también en Saltillo y en otros lugares del noreste de México.
Bueno, se ve verde la coma.
Sí, se ve verde. Y el que yo mencionaba al inicio del programa cuando mencionábamos las noticias es el cometa Lovejoy de 2015, porque es el que los autores de este artículo pusieron en su publicación.
Como ejemplo.
Como ejemplo, sí. Y me gustó la foto y de hecho yo creo que voy a poner una foto de ese cometa. Uh-huh. Cuando mande el tweet recordando la transmisión, que ya está listo el podcast de este programa.
Bueno, pues aprovechen también de que todavía se puede ver el cometa Leonard. Este cometa fue descubierto... ¿Nos queda tiempo o no nos queda tiempo?
Sí, nos quedan como 2-3 minutos.
Bueno, fue descubierto por... ¿cómo se llama? Gregory Leonard, en el observatorio de Mount Lemmon en Arizona, el 3 de enero del 2021. Interesantemente, su perihelio es en enero 3 del 2022, exactamente un año después. Y ahorita acaba de pasar del cielo de la mañana al cielo de la tarde, o sea, después de que se oculte el sol, pero muy bajito hacia el suroeste, observado desde México. Entre más hacia el norte, en latitud estemos, va a estar más cerca del horizonte. El hemisferio sur es ideal para aquí. Y también está en una región del cielo donde no hay nada. Cerca de Fomalhaut, ahí es la estrella esa de ¿cuál pescado? El pescado del sur. Pero bueno, tiene magnitud 4, supuestamente se ve a simple vista, pero ha tenido como destellos que ha subido hasta magnitud 3 o 2.5. Y estos van a suceder hasta después del perihelio, que es el 3 de enero. Entonces todavía tienen oportunidad de observarlo. Ha sido observado y fotografiado desde muchos lugares en la Tierra y también desde observatorios solares que está pasando por el campo del Sol cuando pasa por el perihelio. Entonces animo a todo mundo que lo observen y que compartan sus fotografías. Mándenos sus fotos a ver qué tal se ven.
Un saludo a Ignacio Rodríguez de Monterrey, que tomó algunas fotos, algunas de las fotos más notables, en mi opinión, desde cielos urbanos, porque lógicamente para cualquier cometa es mejor un sitio más oscuro. Uh-huh. Pedro, antes de que nos vayamos, quiero recomendarles el programa 731, donde hablamos del telescopio de 30 metros y los megatelescopios. Uh-huh. Que mencionábamos en la primera parte del programa cuando estábamos hablando de los planetas errantes.
También busquen en obsesionporelcielo.net cometas, tenemos como 5 o 6 programas de cometas ahí que los pueden consultar para saber un poquito más de estos objetos del sistema solar. Y pues bueno, con esto terminamos el programa de esta semana y ya terminamos el programa del año. Como tú decías, nos fuimos sin vacaciones 52 programas seguidos.
Que aguante.
Que aguante. A ver si el próximo año volvemos a hacer lo mismo. Feliz año a todo mundo y nos vemos la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas del año.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León. México. Radio UDEM 90.5.